Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Mario.
Sí, acá estamos y estamos acá, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el pasillo de siempre, en la mesa de siempre, muy confortable, con una invitada que hemos, con la que hemos dialogado más de una vez en este espacio de Gente a Pie. Ella es argentina, vive hace bastante tiempo en Francia, va y viene, ha escrito en los dos idiomas. Hablo de Alicia Duhovne Ortiz, que está con nosotros, nos da una gran alegría, a quien he saludado fuera de aire como corresponde, claro. Y que también el protocolo exige que lo haga al aire. Alicia, ¿cómo estás? Gusto de tenerte acá.
Estoy muy bien y estoy encantada de estar acá, ¿no?
Claro.
Venir para este maravilloso encuentro. Bueno, yo estoy en Francia desde hace solamente 43 años, eso no es nada, ¿no?
No es nada, es un
Qué
rato.
Febril la mirada, pero bueno, llegar a Buenos Aires para la feria me encanta.
Vos contabas que fuiste alguna vez, tuviste algún carguito, alguna responsabilidad acá a la Feria del Libro,
tiempo
atrás.
Secretaria de prensa de la primera Feria del Libro, o sea, hace 47 años, si no me engaño, uh-huh. Estábamos Celia Zaragoza y yo, o sea que, bueno, conozco este lugar desde hace un montón de tiempo.
¿Y te gusta venir a la feria, el barullo de la feria? Porque comentábamos también fuera de micrófono con Alicia Duhovne Ortiz. Muchas personas como nosotros, que por ahí somos habitués de la librería, recibo el libro por otro lado, por ahí no nos enganchamos tanto con la idea de recorrer acá, que hay mucha gente, a veces no podés mirar bien. Nos ligamos a algunas actividades, pero que la feria tiene una impronta que es la gente común,
claro,
recorriendo, viniendo.
Eso
con la
es lo maravilloso, que uno desde la primera, ¿no? Hace 47 años, familias enteras, y eso es lo conmovedor, ¿no? Ahora, personalmente es cierto que yo prefiero estar tranquila en una librería,
claro,
y no caminar kilómetros, pero bueno, depende. Y cuando me invitan a mí, vengo encantada.
Venís encantada, y en este caso además vas a presentar un libro tuyo, que es la reescritura de una trilogía. El libro se titula Andanzas y lo vas a presentar el 10 de mayo.
El 10 de mayo, aquí en la feria, en el pabellón blanco, uh-huh, en la sala Sarmiento, a las 17:30, uh-huh, con Irene Chiquiar-Bauer y Luciana Pecker. O sea que vamos a ser tres mujeres completamente distintas, muy feministas las tres, pero muy diferentes.
Muy diferentes.
Sí.
Y el libro son tres textos autobiográficos,
sí, sí,
que escribiste en distintos momentos.
Claro.
Y en esos momentos no, por así decir, no eras consciente o no estabas resuelta a que fueran esos textos una especie de trilogía, o no lo eran.
No,
todavía.
Para nada. Los dos primeros, El árbol de la gitana y Las perlas rojas, salieron como libros independientes, así los viví yo, y así fueron recibidos por la prensa, etcétera. Uno es de los años 90 y otro de los años 2000. Aguardiente, que es el tercero, es inédito. Eso es lo que corresponde al, bueno, ese es el libro de mis 80 años, o sea que es completamente distinto la escritura. Por ahí vuelvo a contar, pero como muy de lejos, episodios raros de esta vida movida que he tenido, porque no he parado un minuto. Cuando el primero se llama El árbol de la gitana, es porque después del exilio me agitané mucho y ya no pude parar. Ajá. Viví en los lugares más inenarrables. Y el último, perdón, Aguardiente, corresponde a los últimos. Me tomo un trago de agua y sí, continúo.
Estamos con Alicia Duhovne Ortiz acá en la radio pública.
Corresponde a los últimos 11 años de mi vida. Me fui a vivir a un caserón del siglo XVIII en el centro de Francia, en el Berry, que yo conocía solo por las novelas de George Sand y las brujas de George Sand. Habrá sido por eso que me decidí, pero yo tenía ganas de naturaleza y la tuve, 11 años, ¿no? Vivía al lado de un bosque con una gata vieja, completamente sola y aislada, y eso es Aguardiente. Es decir, que es el libro más poético, si querés, donde hablo de la naturaleza de verdad, porque yo me la imaginaba, la naturaleza, y la viví, lo que era un sauce, en serio, no a través de Juan L. Ortiz, sino de verdad. Y cuento cosas, o que ya he contado, muchos viajes, porque detrás de cada libro mío hay un viaje, pero además viaje al origen de mi madre en Cantabria, San Pedro del Romeral. Yo soñaba con ser marrana por el lado Ortiz, pero no, lamentablemente no hubo caso. Era una familia muy cristiana. Y por el lado de mi padre, Mogiliev Podolsk en Ucrania, el pueblito natal de mis abuelos, Kurilovich, que vinieron a la Argentina, a las colonias judías del barón de Hirsch.
Bueno, ¿eso fue antes de la Revolución Rusa?
Eso fue en el 1900, claro.
Claro. Sí, como mis ancestros, bueno.
El que tuvo que ver con la Revolución Rusa fue mi padre, que nació en esas colonias, Carlos Duhovne, que fue... Todo eso lo cuento ahí, por supuesto. No,
claro, eso y lo contás en otro...
Y lo cuento en El Camarada Carlos, que me lo presentaste vos hace 300.000 años. Claro, más o menos.
Más bueno, tanto, más
bueno,
tanto.
Un poco menos. No, 300.
No, me siento herido. Me siento aludido.
Bueno, entonces mi padre nació en las colonias y en 1923 se fue a la URSS a vivir en la casa del primo Bención Duhovne, que era presidente del Banco Central de Moscú. Ajá. Que por supuesto fue fusilado en 1937, eso no tiene nada de original porque es un año en el que fusilaron a unos cuantos. Y yo en 2005, después de ir al pueblito natal en Ucrania, me fui a Moscú y a ver los archivos del Comintern, porque claro, mi padre era agente del ala clandestina de la Internacional Comunista y concretamente de la Internacional Sindical Roja. O sea que esa es una de las aventuras que cuento.
Esa aventura que tiene mucho que ver con tu forma de escribir. O sea, vos quisiste, escribiste un texto, que es un texto de semifinal, no sé cómo llamarlo, no importa. Es un texto sobre tu padre, una figura novelesca, un hombre.
Claro.
Que, digo, pertenece en forma secreta, digamos, al poder de la Unión Soviética, Camarada Carlos, un hombre importante, que un día o en algún momento se ve decepcionado, choqueado.
Sí. Fue una decepción terrible, el drama de su vida, el drama de mi madre, Alicia Ortiz, que lo conoció a mi padre en el Partido Comunista, pero para él aún más tremendo, porque él era muy de la cocina de los acontecimientos, ¿no?
Claro.
Y mi propio drama, porque el momento en el que se van del partido, en 1946... le llamaban a eso irse del partido, entregar el carnet, y era como entregar el pasaporte, porque el partido era un país, te quedabas sin lugar, y como ellos no se pasaron al otro lado, no hicieron ninguna declaración pública anticomunista. Bueno, yo viví en la soledad total mi infancia y mi adolescencia, porque ningún ex camarada volvió jamás a tocar el timbre de la casa de estos traidores apestados.
Claro, que ahí hay algo, hay mucho. Yo con ese mundo lo conocí mucho más a través de relatos ulteriores que en la cosa contemporánea, tal vez por esas cosas filiatorias, porque yo me ligué más a ciertos, al principio, pero no, nunca tuve mucho que ver con la FEDE, con la Federación Juvenil Comunista, ni nada, tuve ligado a cosas más originarias, más cercanas al peronismo, entonces la vi muy de costado. Pero de pronto en tu libro, o en el libro de Martín Siva, que es El Salto de Papá, en algunos otros textos, aparece esa vivencia que es tremenda, porque aparte tu padre rompe con el Partido Comunista, no en algunos momentos, digamos, en que hubo grandes rupturas generales, como pudo ser la aparición del Partido Comunista Revolucionario Maoísta o algo por el estilo.
Mucho antes,
al comienzo del peronismo.
Fueron pioneros de la disidencia.
Claro.
En el 46, cuando la gente por ahí se empezó a ir más o menos, ¿no?
Claro.
Con el 20 Congreso, cuando Khrushchev habló de los crímenes de Stalin. Esto fue en el 46. Pero bueno, mi padre estuvo preso 2 años en la cárcel de Neuquén, del 43 al 45, y tuvo tiempo de meditar en lo que en el fondo ya sabía. Hay cosas que uno no tiene ganas de saber porque es demasiado terrible haber entregado tu vida entera a algo que fue una inmensa estafa histórica.
Claro.
Bueno,
hay cosas que uno no tiene ganas de saber.
Ninguna
que
sabes, gana.
Que sabes y tenés ganas de no saber.
Así es. Y entonces en la cárcel tuvo tiempo. Cuando salió de la cárcel se encontró con mi madre, porque claro, se escribían, pero había censura. Yo me acuerdo de chica las rayas de la censura en las cartas, hasta mis cartas. Yo tenía 5 años. Hasta mis cartas venían censuradas.
Claro.
Sí. Yo lo fui a visitar a mi padre a la cárcel de Neuquén. Yo tenía 5 años. Mi padre quiso que yo fuera a ver dónde estaba, porque yo decía que nos había abandonado. pero igual me quería proteger. Entonces asistía a nuestro encuentro un policía gordo con un cinturón enorme hecho de unas cositas ahí raras. Yo le puse el dedo a las cositas y mi padre me dijo, son caramelos. Y yo le miré como diciendo, papá, yo no sé qué son, porque caramelos. De balas no sabía, claro. Pero que caramelos no era, seguro que no.
Claro, y vos, o sea, me viene a la cabeza, me acuerdo ahora, hasta tendría que haberlo mirado, pero no me avive. Hay un relato de Ricardo Piglia, uh-huh, que a su vez le contó Elías Semán, el padre de mi amigo, colega Ernesto Semán,
sí,
acerca de una persona, es un caso del comisario Croce, ¿lo conoces? No.
No, no.
Te lo tengo que regalar, antes que te vayas,
bueno,
te lo tengo que regalar.
Dale.
Que es nada menos que un hombre, que es un infiltrado, un tipo como es el de, por ejemplo, el de la serie esta, Los Americanos, ¿cómo se llama?
The American.
¿Cómo? The American. Que el tipo es, el hombre es una especie de infiltrado, un hombre que pasa a trabajar para la KGB o lo que fuera así. Sí,
pero mi padre no trabajaba para
no,
la KGB.
No, no, ya sé.
Bueno. No, porque la gente se confunde.
El paralelo que trazo, claro. No se refiere a eso, sino a la cuestión humana.
Sí.
Él empieza, y tampoco sé si trabajaba para la KGB, no importa, él trabaja. Y una de sus tareas es infiltrarse en la oligarquía o en la clase alta argentina. Entonces tiene que casar, él consigue casarse, y después vamos a otro texto tuyo, pero él consigue casarse con una mujer que es de clase alta argentina, uh-huh, qué sé yo, y vive como un garca, ponele, todo para pasar información a Ru. Y en un momento el hombre se decepciona de su vida.
Uh-huh.
Termina la Unión Soviética, o cae el muro, no me acuerdo.
Sí.
Y se queda sin nada, se queda hecho un farsante, representando a otra persona. Y
qué
causa.
Terrible historia.
Es tremenda.
Porque por lo menos si has dado tu vida a algo en lo que creíste,
claro,
y te decepcionaste, bueno, fue tu vida,
claro,
y tu decisión, pero encima haberla dado a una mentira total y haber representado un papel, es una terrible historia. Sí.
¿Y la muñeca rusa qué tal? Contanos algo, otra novela hermosa
también,
que también
la
vos investigás. Lo que es muy lindo de muchos de tus textos, que son por ahí lo que dentro a mí me han atraído especialmente, es esto del vuelo imaginativo que tienen y a la vez de la tarea de investigación, como siempre realizada.
Claro, las dos cosas. Bueno, cuando escribí La Muñeca Rusa, yo volvía de Moscú, uh-huh, y de San Petersburgo, donde me habían hay un padre y un hijo. Entre paréntesis, el hijo está desaparecido. La última noticia que tuve es que lo iban a movilizar. Bueno, pobre. Víctor Heifetz. Que ellos escribieron el diccionario de la presencia soviética en América Latina. Un enorme diccionario. ¿Dónde está mi padre? Bueno, ellos me dijeron, su padre fue un agente secreto. Yo tragué saliva y me tragué una jarra entera que había ahí de un líquido,
claro,
transparente, que no era agua, era vodka, era porque vodka lo necesitaba.
Claro.
Bueno, y fue ahí donde me empezaron a contar la historia de África de las Heras,
claro,
que ella fue agente del KGB, que sedujo a Felisberto Hernández en París para casarse con él e ir a Montevideo. Al mismo lugar donde estuvo mi padre como organizador del Buró Sudamericano de la Internacional Sindical Roja en Montevideo, del 28 al 35. En el 35 Stalin cerró la Internacional Comunista, que nunca le gustó.
Ah.
Bueno, años después había topos ahí. Y había topos soviéticos que habían quedado ahí esperando. Y África de las Heras llega a trabajar ahí sí, como agente del KGB en Montevideo. Y a mí fascinó la historia de una agente soviética española, heroína de la Guerra Civil Española, que vive durante 20 años enviando mensajes a Moscú sin que el marido, el maravilloso Felisberto Hernández, que estaba en la luna total, se diera cuenta de que los aparatos que ella manejaba no eran máquinas de coser.
Claro. O sea, ella hacía eso, transmitía, lo tenía engrupido, por decir así.
Totalmente engrupido.
Totalmente, sí. Durante tanto tiempo, un personaje bellísimo. Y otra parte que es muy grata y que aparece en alguno de tus otros textos, Alicia Dujovne-Ortiz, que también me llama la atención, de uno de los relativamente más recientes, aunque todo, como vos comentás, todo tiene unos años, es tu texto sobre Milagro Sala, donde vos aparte bromeás un poco acerca de tus dificultades para moverte, para acercarte, para, ¿no? Es decir, para, en fin, como parte, vos aparecés como una, por supuesto no como un protagonista, pero como una figura, la figura del investigador o de la investigadora, mejor dicho, que trabaja, que se acerca, que se asoma a un personaje que le atrae, pero que no ha conocido hasta el momento en que la ves y ya estabas concibiendo el libro.
Claro, ya el hecho de que yo haya abandonado mi lugarcito en el medio del campo francés a los 78 años para irme a Jujuy, a la cárcel, al penal donde estaba, de Alto Comedero, donde estaba el Milagro Sala, eso ya significaba que yo estaba decidida a escribir sobre ella. Pero el acercamiento no fue tan difícil para mí, porque yo pasé mi adolescencia en Bolivia. Ajá. Mi padre trabajó como asesor del presidente Siles Suazo. Ajá. Es decir, que esa fue una revolución que yo sí viví de cerca. La revolución rusa me la contaron, pero ahí en Bolivia estuve y vi a los mineros armados por el gobierno, en el desfilando en la Plaza Murillo, frente al Palacio Murillo. Bueno, entonces, todo lo que vi en Jujuy... Milagro era muy poco charlatana, me contó lo esencial, pero además de la conversación que tuve con ella, donde me contó cómo fue el encuentro con Kirchner y cómo Kirchner le preguntó si además de la copa de leche que ella distribuía en las villas tenía ganas de construir casas, y cómo ella, con un sentido del ahorro, de pobre, la plata que le daba Kirchner le servía para el doble de lo que él le daba, y trabajaba en el doble de tiempo y hacía trabajar a pibes que nunca habían trabajado en su vida, los sacaba de la droga, hacía trabajar a las mujeres llenas de moretones porque los maridos les pegaban, bueno, las hacía trabajar de albañilas, y ellas nunca más, el femenino no existe de albañil, pero bueno, claro, lo inventamos. Ellas nunca más quisieron trabajar en servicio doméstico ni en nada, y sí que a partir de ahí quisieron trabajar en trabajos fuertes, ¿no? Bueno, y además me recorrí toda la provincia, me fui a hablar con los collas, a Humahuaca, yo no sabía que había guaraníes en Jujuy, me fui a la selva, todo eso solita, ¿no? Nada más que 78 años, bueno, perfecto. Y fue muy importante encontrarlos y hablar con los tupaqueros y darme cuenta de lo que era la esperanza que no habían perdido, porque en ese momento el espantoso Gerardo Morales ya había destruido todo lo que ella había hecho, escuelas, hospitales, habían robado material de avanzada, médico, habían destruido las piscinas maravillosas que ella había hecho porque los chicos se bañaban en agua contaminada, bueno, había destruido todo eso, y pude hablar con los tupaqueros y ver en sus ojos algo que yo ya había visto en otra gente, en los cartoneros, porque yo tengo un libro, ¿Quién mató a Diego Duarte? Claro. Sobre los cartoneros de los asentamientos de alrededor de la ciudad, del SEAMSE. Me fui a la colina del SEAMSE también en persona, porque las investigaciones las hago en biblioteca y con el doctor Google, pero también en persona. Bueno, lo que había en esos ojos era esperanza, es decir, una cosa muy impresionante, al punto de que cuando después yo miraba a otra gente, estaba con los tupaqueros y les veía esos ojos, estaba con los cartoneros y se los veía, toda la otra gente me parecían ciegos. Ajá. Me parecían que ninguno reflejaba eso que reflejaba esta gente, que estaba hundida en la miseria más total y que esperaban, tenían ganas de salir adelante. Los tupaqueros lo lograron completamente con Milagro y la están esperando. Lo que pasa es que hay otro que está esperando en las sombras, que es el ya mentado Morales, está esperando que ella se muera solita porque está muy grave.
No, ella está muy abandonada, venía azarosamente, porque hay elecciones, digamos coincidentalmente, porque hay elecciones ahora en Jujuy. Yo venía hablando y vengo diciendo algo que, como abogado, mandato familiar cumplido, porque algo, que algo llevo, para mí hay margen para que el presidente, es una situación súper difícil en términos técnicos, pero yo creo que hay margen para que el presidente Alberto Fernández indulte a Milagro Sala, cosa muy discutible, lo sé, cosa muy,
sí, sí,
muy, pero yo creo que hay margen, entre otras cuestiones, obviamente por cuestiones humanitarias.
Por cuestiones médicas.
Claro, por cuestiones, sí, aparte, por el viso que tiene todo, sí, todo lo que es la nueva jurisprudencia o nuevo derecho respecto a las cuestiones de esa humanidad. Una mujer que ha sido perseguida, que es una,
sí,
cosa,
sí, sí,
que es una presa política sin ninguna duda, que estuvo presa sin condena muchísimos años, y entonces hay un sesgo humanitario que domina en estas cosas. Alicia Dujovne Ortiz, siempre es un gusto estar con vos, siempre charlamos macanudo,
sí,
y se,
sí,
nos va el tiempo.
Así es, Mario.
Recordanos por favor la cita para aquellos y aquellas que quieran venir a verte,
sí,
acá en la Feria,
sí,
del Libro.
La presentación de Andanza, mi trilogía autobiográfica, publicada por Equidistancias, que es una editorial nueva, argentina, basada en Londres, para los escritores latinoamericanos que escribimos fuera de nuestros lugares de origen, ¿no? Se llama Escribir Afuera. Y la presentación es el 10 de mayo, a las 5:30 de la tarde, la hora del té de las señoras, en el Pabellón Blanco, la Sala Sarmiento, y me presentan Irene Chiquiar Bauer y Luciana Pecker, feministas las dos.
Buenísimo, Alicia Dujovne Ortiz. Gracias por haber estado acá a las 5 de la tarde. Aparte de la hora del té, es la hora en que termina, gente de a pie. Nosotros nos vamos despidiendo desde acá, volvemos mañana.